Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio.
Buenas, queridos oyentes de Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy contamos con una invitada muy especial. Es una invitada de la casa, de nuestro programa de historia.
La invitada del día en Conversaciones con Clio.
La profesora Stephanie Jiménez. Ella es profesional en Relaciones Internacionales y es magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy con ella vamos a compartir temas de la contemporaneidad, temas de actualidad, migraciones, cambio climático, comunicaciones en redes, esos temas que tanto nos intrigan y que vivimos cotidianamente con ellos. Muy buenos días, Stephanie. Hoy también nos acompaña, como siempre, la profesora Leonor Hernández. Así que, bienvenida, Stephanie, a nuestro programa.
Bueno, buen día. Muchas gracias, Carlos, por esta gran invitación. Realmente para mí es un gusto estar acompañando de nuevo nuestro programa aquí desde este gran dispositivo que es Conversaciones con Clio. Como ya lo mencionabas, pues en este momento vamos a tener una conversación pues relacionada de manera específica a los problemas contemporáneos. Todo esto pues para entender, digamos, la importancia de estos accesos a la información, de las redes sociales, de problemas de migración que son muy latentes y nos moldean como pensamientos, cómo nos movemos y cómo conectamos a través pues de pensarnos una sociedad como sociedad en futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación.
Stephanie, ¿cómo ha transformado el acceso a la información la forma en que las personas se relacionan con la realidad? ¿Cómo ha sido ese, cómo es ese tránsito? ¿Cómo es esa vivencia? ¿Qué nos puedes contar de ese entramado de redes y de comprensiones y relaciones con la realidad?
Bueno, Carlos, es importante precisar pues, que el acceso a la información en estos tiempos contemporáneos ha democratizado el conocimiento, ¿no? Esto ha permitido pues, que las personas, muchas de estas personas o pues, en general el mundo pueda acceder a participar en los debates públicos, puedan informarse y también pues, ser parte de esas tomas de decisiones en estos aspectos. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que esto pues, plantea unos retos principales y pues, están dados como el problema de la desinformación, la sobrecarga pues, informativa, que es la que nos pone como en este debate de qué es verdadero y qué no, y cuál es la, pues, también la dificultad en este momento en las redes de distinguir fuentes confiables, ¿no? En este momento, hoy no es pues, suficiente solo tener acceso a esta información, sino también este pensamiento crítico que se desarrolla a través de esto, pues en el proceso de cómo nosotros navegamos entre distintos procesos de narrativas y discursos, ¿no? Entonces siempre es importante pues, desarrollar que el acceso a la información se tiene que hacer a través de un proceso crítico y pues con el uso poder distinguir cuáles son esas fuentes confiables y cuáles no.
Stephanie, entonces tenemos ahí una tensión. Por una parte, el acceso innegable a los medios nos democratiza el acceso al conocimiento, pero por otra parte nos impregna de una serie de información que puede ser errónea. ¿Cuáles son las claves allí para desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir la información que nos comentabas?
Listo. Bueno, siempre es importante que esto tiene que ser dado pues, por el acceso o la búsqueda de fuentes confiables, ¿no? Siempre es importante precisar que como tenemos tanto acceso a la información, hay fuentes, y eso sí está totalmente mostrado, pues, de acceso confiables que sean como ya sea pues dadas por ejercicios científicos, por no sé, noticias que realmente presenten un proceso serio de criticidad, que es digamos como estos espacios en los que nosotros podamos poder buscar información confiable, ¿no? Es, digamos, lo que también vemos ahorita con los videos hechos de inteligencia artificial, que ya no sabemos distinguir en cuáles son reales y cuáles no. Pero todo esto parte claramente de la fuente de información desde donde se está dando o desde donde se está anunciando pues este tipo de noticias o de información.
Entonces, fuentes confiables, fuentes reconocidas y fuentes de alta seriedad en el tratamiento de la información y de los datos. Es una recomendación que pues hay que seguir en estos momentos tan cargados de información en los medios. Stephanie, y a nivel de redes sociales, para ir luego mezclando todo, ¿qué papel cumplen las redes sociales en la configuración de la opinión pública contemporánea? Porque ahí está acceso a información veraz, acceso a información no veraz, configuración ahora de opinión pública a través de redes sociales. ¿Cómo es esa relación?
Sí, Carlos. Bueno, las redes sociales en este momento o en la actualidad se han convertido en plataformas centrales que nos sirven para informar, movilizar y conectar personas a través del mundo o a nivel global. Esto permite, o estas redes sociales han permitido, pues que voces antes invisibilizadas o no vistas, en este caso, sean escuchadas, pero pues también presentan una amplificación de discursos polarizados y noticias falsas, ¿no? Esto tiene pues un poder enorme, una importancia que nos radica esto en la construcción de identidades colectivas y pues la generación de cambios sociales, ¿no? Pero, como siempre, en este uso del acceso a la información o las redes sociales, porque estamos en un espacio que aún no tiene un nivel de control o un nivel de leyes que puedan establecer unos parámetros para el uso, siempre se requiere pues un uso responsable para esta manipulación o para evitar, pues en este caso, una división social.
Entonces, bueno, queridos oyentes, ha cambiado y está cambiando y seguirá cambiando el mundo en que vivimos, el acceso a mucha información, nuestra comunicación con redes, tener muy presente los medios que consultamos, pero por otra parte, la opinión. La opinión pública es muy importante porque estas redes han permitido que se escuchen muchas voces a través de redes. Y que pues, sean tendencia también. Vámonos a un corte institucional y ya volvemos con Conversaciones con Clio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo. Volvemos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de Historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hoy concentrada la profesora Stephanie Jiménez de nuestro programa de Historia, conversando sobre temas contemporáneos, redes, información, y en este segundo bloque vamos a tratar dos temas muy importantes, dos temas también de actualidad y de coyuntura. Un tema fundamental son las migraciones. ¿Cuáles son los principales factores que impulsan las migraciones actuales y qué desafíos representan?
Bueno, este es un tema realmente muy importante que vale aclarar la pena de que migración siempre ha sido un problema o un ejercicio dado pues de todas las sociedades, independientemente de la época, creo que la época histórica en la que hemos estado, siempre hemos vivido procesos migratorios importantes, que eso es lo que ha hecho o ha configurado pues la importancia de ser una sociedad como somos ahora, ¿no? O el mundo que compartimos siempre ha sido un mundo pues de constante movimiento. Es importante precisar, y pues respecto a la pregunta que nos hace Carlos, cuáles son los principales factores que influyen en estas principales migraciones y cuáles son esos desafíos. Es importante pues precisar
que hay múltiples causas, una de ellas, pues, y como una de las principales, son las crisis económicas, los conflictos armados, la inestabilidad política, la búsqueda de oportunidades y también, pues, el cambio climático, ¿no? Es importante precisar que estas migraciones referentes a las crisis económicas y conflictos armados, pues, son propias de países en vía de desarrollo, como se pueden mencionar, que presentan, pues, este tipo de situaciones, que es como compartimos, por ejemplo, América Latina, la migración en África, la migración en, pues, en países asiáticos, que presentan, pues, algunos de los de estos puntos en común y pueden presentar como estas situaciones de migración o migraciones bastante altas, ¿no? Como lo más reciente que hemos visto, la migración venezolana, que es como el caso más cercano que tenemos, pues, en este, o que vivimos más de cerca en caso, pues, de Colombia, ¿no? La estabilidad política, la búsqueda de oportunidades, que, pues, que por lo general presentan un proceso migratorio a países del norte global, como Estados Unidos, como Europa, donde, pues, realmente siempre tenemos esa convicción del sueño americano. Creo que eso hace parte también y siempre ha sido parte de este proceso histórico de la búsqueda de un sueño americano o un sueño europeo, que creo que eso también está compuesto de este proceso de pensarnos que en algún momento tendremos que ser sociedades desarrolladas buscando estas oportunidades en otros lugares, aún así, pues, pasando sobre todas estas condiciones o estas condiciones precarias, ¿no?, que presenta la migración en estos casos, ¿no? Y es importante, pues, ya como dejar un poco también el presente de esa migración nada por el cambio climático, ¿no?, que es, creería que es una migración que se puede presentar estos aspectos de la migración contemporánea.
Muchas gracias, Stephanie. Evidentemente, los flujos humanos siempre han sido una constante en la historia de la humanidad. Los intercambios materiales, intelectuales, políticos siempre han estado presentes en nuestra historia. Sin embargo, hay momentos donde esos flujos son mucho más intensos. Y son intensos, indudablemente, también en la historia de la humanidad por los cambios climáticos, pero también por los reacomodos geopolíticos. En estos momentos estamos en un reacomodo geopolítico. Después del fin del mundo bipolar, se intentó por parte de Estados Unidos constituirse en un poder hegemónico a nivel mundial, pero luego surgen las tensiones con potencias como la China o la misma Rusia. Entonces, me gustaría que comentara algo sobre eso, no sin antes decirle a nuestros oyentes que para la historia, para el historiador, son muy importantes estos temas de actualidad que se pueden abordar desde la historia del presente como forma de hacer historia. Forma de hacer historia que trabaje incluso redes sociales, que trabaje flujos de información, que trabaje migraciones en la actualidad, que trabaje calentamiento global. Entonces, Estefan.
Sí, Carlos, es importante pensar lo que, digamos, mencionabas referente a ese fin del mundo del mundo bipolar, que es donde presentamos, pues claro, esta bipolaridad o esta dualidad entre estos dos países, en este caso, pues, Estados Unidos y Rusia. Pero ahora creo que precisamente vemos esta participación de países multipolares que buscan estrategias en las que puedan ser ese lugar hegemónico, como siempre lo ha sido Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Rusia ha tomado, pues, un papel importante referente a este proceso internacional, y es esa visibilidad, pues, a través como del high power, que es donde representa como esta figura de representación de fuerza a través, pues, de armas nucleares. Lo mismo en este caso, ya mencionando, pues, China, que es un país que representa de pronto una potencia bastante económica, fuerte económicamente, que también pone impulso o traspié al proceso que ha surtido Estados Unidos. Pero creo que en este momento sí estamos en una reconfiguración bastante fuerte del poder mundial, no solo en el proceso económico, sino también, por ejemplo, la llegada de Trump, que reconfiguró todos estos espacios y ha dejado cierto espacio, por lo menos, para poder tener una articulación o nuevas alianzas, ¿no? Como es lo que pasa de pronto en este caso en China, buscando espacios en América Latina para poder encontrar aliados, para representar ese poder de alianza en espacios que quizás desde la política del nuevo presidente de Estados Unidos se ha dejado, ¿no? Y pues creo que también ha presentado pues un discurso de ataque a esos procesos en América Latina, espacio que quizás Rusia en algún momento y China han llegado a aprovechar de manera específica en América Latina, ¿no? Que creo que es lo que nos compete en este momento.
Muchas gracias, Stephanie. Stephanie, pasemos ahora a temas de cambio climático. ¿Por qué se considera al cambio climático un proceso central en la agenda temporánea? Los acuerdos políticos, las preocupaciones de proyección de futuro en la cotidianidad, en las zonas más calientes, más calor, sentimos en las zonas frías, mucho más frío. ¿Por qué se ha constituido el cambio climático en una agenda actual contemporánea? ¿Cuáles son las implicaciones actuales?
Listo, Carlos. Sí, es importante pensarnos que en este caso lo que estamos viendo visiblemente en este momento es claramente los efectos de haber pensado que el cambio climático era un proceso fuerte y un proceso que nos iba a tocar, por ejemplo, en este momento pues a estas generaciones, ¿no? Yo creo que primero una de esas razones es ver que el clima, que las situaciones, que la tierra visiblemente está cambiando, creería que esa puede ser una de las primeras condiciones, pero también pensarnos en cómo esto afecta a la economía, cómo afecta la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y una estabilidad social, ¿no? Creo que si hablamos de temas importantes o temas precisan esa visibilidad de por qué el cambio climático sí existe y sí es real, pensar que hay unos efectos en las condiciones de vida pues humanas que representan ese peligro, ¿no? Es importante también pensar que esto es un fenómeno global que requiere unas respuestas colectivas y unas respuestas urgentes en las que nosotros tenemos que unirnos como sociedad, no solo pensar en un ejercicio económico, cultural, como siempre lo hemos hecho, sino también pensar en que el cambio climático va a ser algo que va a dar a nosotros y a próximas generaciones, lo que hace pues que también pensemos que esto es un problema de los procesos contemporáneos y es también pensar cómo hacemos este mundo pues vivible o sustentable para nuevas generaciones, ¿no? Que creo que eso también hace parte de pensar nuestros problemas contemporáneos a través pues de pensarnos como sociedad, cómo cambiamos esos modelos de producción.
Qué interesante, Stephanie. Actuar local, pensar global, pensar local, actuar global. Hay un punto muy, muy interesante que mostraste y es que los temas que hemos abordado hoy, los temas de cambio climático, de acceso a información, de redes, de migraciones, son temas que necesitan atención global, acción colectiva. No son temas que se resuelven desde la individualidad, sino temas que requieren soluciones colectivas y soluciones globales. Pues bien, queridos oyentes, nos vamos a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos con nuestros recomendados de la semana.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo.
La curiosidad de esta semana es:
el dato curioso sobre la creación del vocablo Colombia se lo debemos al venezolano caraqueño Francisco Sebastián de Miranda, que en 1806 redactó la proclamación a los pueblos del continente colombiano, en donde denominaba a todos los territorios de la América española, o antes española, como lo prefería decir él, Colombia. Y luego este proyecto o este vocablo se redujo a la Gran Colombia Bolivariana y luego a nuestro país, Colombia. Ese es el recorrido del nombre de Colombia creado por Francisco Sebastián de Miranda en el Dato Curioso de la Semana.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio.
Bienvenidos nuevamente a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, queridos oyentes, como ya conocen, para nosotros es clave poder realizar cada semana una serie de recomendaciones literarias y también fílmicas. Por eso, profesora Stephanie, ¿qué películas, qué libros nos recomiendas para esta semana?
Sí, Leonor, la primera recomendación que podríamos iniciar será la película Snowden, una película pues biográfica dirigida por Oliver Stone, donde pues narra la historia de un profesional de la informática estadounidense que filtró una información clasificada a la Agencia de Seguridad Nacional a principios del 2013, donde pues pone en jaque como este proceso de seguridad nacional de Estados Unidos y muestra los cables o una serie de documentos privados al mundo, ¿no? Esto genera pues un proceso de cambio, no solo en el proceso de acceso a la información, sino pone en jaque todos estos procesos pues, de financiación de guerras, bueno, procesos políticos en Estados Unidos. Una película muy interesante que nos muestra como importancia del acceso a la información, ¿no? Y todo este proceso surge a través de este proceso de WikiLeaks y todo esto que se da junto a Julian Assange en ese proceso. La segunda película pues, que podría arrendar se llama En este mundo, de Michael Wattenborough. Es una película pues, que nos presenta un proceso de migración, un proceso de migración bastante complejo, que es importante que veamos realmente, pues ya pensando la crudeza de la migración, y lo relata muy bien, ¿no? Yo creo que es una película muy bonita, que espero pues puedan ver, y súper recomendada, que muestra ese lado fuerte de migrar pues, en estas condiciones precarias, ¿no? Claramente, pues dentro de esta misma línea de los procesos migratorios entraría una película muy reconocida que creo que es una de las mejores películas. Bueno, no lo creo, realmente también está bastante escrito. Y es El Padrino 2, ¿no? Esta es una película que narra también un proceso de migración en Estados Unidos, en Italia, ¿no? Y cómo esto pues, empieza a mostrar un ejercicio de qué, de una sincronización pues de estos espacios en estas dos culturas. No mires para arriba es una película también que puede ser recomendada en un espacio de pensarnos cómo el cambio climático se ha tomado como sátira en este proceso contemporáneo. Entonces es una película también que nos refleja cómo desde la sátira también podemos presentar un proceso crítico. Una película muy interesante, pues protagonizada por Leonardo DiCaprio, que nos muestra una postura muy, muy buena sobre por qué hay que tomar en serio realmente estos procesos del cambio climático. Y pues adicional a eso también un documental que es narrado también por Leonardo DiCaprio, que se llama Antes del Diluvio, y también muestra sus procesos del cambio climático y la crudeza con la que se toman pues, estos temas en la actualidad. Referente pues, a los libros, recomendaría tres. El primero sería 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Esto es un libro de Jaron Lanier que presenta un ejercicio crítico de por qué las redes sociales pues, presentan también un espacio de espionaje, un espacio pues, en el que también cooptan nuestras relaciones personales, cómo esto traslada como nuestras relaciones presenciales. Entonces es importante pues, dejar que estos aspectos, pues, es un libro muy crítico de un escritor estadounidense que realmente presenta una postura bastante interesante referente a esto. El otro sería Migración e Intolerancia, de Umberto Eco, pues un proceso que también, que aunque es un libro que se escribe hace mucho tiempo, todavía presenta unos hechos vigentes del problema de la migración aunado de lo que es la tolerancia, ¿no? Un ejercicio pues bastante complejo aquí. Y el último sería El Camino y la Bestia, migrantes clandestinos a la búsqueda de un sueño americano, de Flavia Blanchini, que presenta pues, de manera específica el caso de una migración pues, de Guatemala a Estados Unidos y cómo se presenta esa crudeza a través de la narración. Esos serían mis recomendados.
Gracias, queridos oyentes. Recordarles que estos libros y películas que nos mencionaba la profesora Stephanie la pueden encontrar tanto en las bibliotecas también como en línea. Vamos a escuchar los recomendados de la semana del profesor Carlos.
En la misma línea de la intervención de la profesora Stephanie, yo voy a dar dos recomendados de la semana. Mi primer recomendado es Slow Down, cómo el decrecimiento puede salvar el planeta, de Kohei Saito, un autor japonés. Este libro es muy interesante, un libro muy reciente, de 2025, y en él nos plantea la necesidad del decrecimiento, cómo para verdaderamente salvar nuestra única nave espacial tenemos que apuntarle al decrecimiento y cómo de verdad las acciones deben ser colectivas y no individuales o a medias tintas. Debe ser una acción radical para poder prevenir el calentamiento global. El segundo recomendado que le hacemos a nuestros oyentes, y siempre lo hacemos cuando nuestros invitados nos brindan sus recomendados como una manera de consideración, de atención con nuestros invitados, es Privacidad es Poder, de la filósofa española Carissa Bellis, Datos, Vigilancia, Libertad en la Era Digital, y cómo esta joven filósofa nos muestra la urgencia y la necesidad de cuidar nuestros datos. Previamente regalamos nuestros datos, regalamos nuestra información, y ella nos llama la atención y nos comenta: todavía es tiempo de recoger datos, porque mantener tu privacidad es poder, tener el control de tu información es poder, entregarla es perder el control de tu vida y del poder. Esos son los dos recomendados de Conversaciones con Clio y los recomendados de la profesora Stephanie Jiménez.
Gracias, profesor Carlos, por los recomendados de esta semana. Les invitamos a que no dejen de buscar estos textos, que realmente son muy interesantes para la comprensión de estos procesos históricos en la larga duración. Y no dejen de disfrutar de estas películas que nos invitan a la reflexión, a pensar, a investigar aún más sobre estos temas que marcan y configuran las sociedades contemporáneas.
Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias, Stephanie, por acompañarnos hoy en nuestro programa Conversaciones con Clio. No olviden, siempre nos acompañó en el máster Josué Hernández. Les agradecemos su audiencia y nos vemos en un próximo espacio de Conversaciones con Clio.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia, donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y